A lo largo del siglo XIX asistimos en Cuba al desarrollo de una política de colonización blanca, una política poblacionista que fue evolucionando de acuerdo a las condiciones, al cambio de las condiciones económicas, sociales y culturales de la propia sociedad cubana. El crecimiento de la industria azucarera, las dificultades provocadas por la abolición de la trata, el precio elevado de los esclavos y la propia crisis del sistema esclavista provocaron la puesta en marcha no solo de planes destinados a colonizar y poblar, sino también dirigidos a importar trabajadores blancos en régimen de asalariados. Con la puesta en marcha de estos proyectos, como he dicho, no solamente se contemplaba la creación de núcleos poblacionales surgidos a mediados del siglo XIX en Cuba, sobre todo en el interior y en la periferia, sino que también se trataba de contrarrestar el imparable aumento de la población negra, de la población esclava, mediante la traída de trabajadores blancos. Fue a partir de los años 40 del siglo pasado cuando se comenzaron a escuchar con mayor fuerza en el seno de la sociedad económica de Amigos del País de La Habana las voces a favor de la introducción de trabajadores blancos asalariados. Para mí, estos planes deben enmarcarse dentro de un proceso de reorganización del trabajo esclavo como una alternativa al modelo esclavista que ya a partir de los años 40 del siglo pasado estaba en crisis y al modelo económico cubano. Quiero decir con esto que junto a los estudios desarrollados hasta el momento sobre la esclavitud, sobre el sistema esclavista y la plantación, que por supuesto fue donde, a partir de lo que se vertebró la sociedad y la economía cubana del siglo XIX, también existieron otros planes para colonizar y poblar la isla con trabajadores blancos, no solamente por el miedo al negro que también estaba manipulado desde la metrópoli por las autoridades coloniales, sino también como una alternativa a ese modelo de plantación azucarera. Yo creo que el proyecto de Ramírez, el intendente de Hacienda de Ramírez de los años 20 y del capitán general de esa época, José Cienfuegos, de hacer una Cuba pequeña, contrapuesta, y que aquí no nos vamos a parar claramente a la plantación esclavista, no solamente hay que enmarcarla y restringirla a la década de los 20 del siglo XIX, sino que estuvo en la mente de alguna parte de esta élite, oligarquía o, si quieren ustedes llamarle, sacarocracia. Fue a partir de los años 40 del siglo XIX cuando se comenzaron a escuchar, como ya he dicho, con mayor frecuencia estos discursos a favor de la introducción de trabajadores libres, que ya desde el gobierno de Luis de las Casas en 1790 se había empezado a difundir. Basta recordar proyectos gestionados, por ejemplo, por Miguel Escort para la importación de catalanes en el 41, o el ampliamente difundido de Urbano Feijó Sotomayor para la importación de 50.000 canarios, gallegos en 1855, o los planes de Domingo Goycuría, con los cuales se pensaba la introducción en la isla de colonos o de trabajadores para la agricultura y la construcción del ferrocarril cubano. A partir de esta década de 1840, yo observo un cambio en la política colonizadora cubana puesta en marcha, como ya dije, desde el gobierno de Luis de las Casas en finales del siglo XVIII. Si hasta el momento el Estado había sido el principal promotor de la colonización a partir de la Junta de la Comisión de Población Blanca, o Junta de Población Blanca también denominada, que dependían del Real Consulado, a partir de estos años la iniciativa privada empezó a cobrar un papel de mayor importancia. Las directrices de esta nueva política hacían un mayor hincapié en la traída de asalariados, quienes junto con los patronos que los contratasen deberían de correr con los gastos de su transporte y establecimiento. La otorgación de estas contratas a los particulares que presentaban el proyecto a la Comisión fue el sistema establecido a partir de este momento para llevar a cabo la importación de braceros. Los proyectos ideados en la época que estamos aquí analizando, a partir de 1840, contemplaban la introducción fundamentalmente de trabajadores canarios y peninsulares, fundamentalmente gallegos, para la agricultura, como forma de una reorganización del trabajo esclavo. las condiciones económicas de Cuba, la crisis económica por la que atravesaba Canarias y las facilidades para emigrar a Cuba y Puerto Rico activaron la emigración desde estas islas, desde el archipiélago a la isla, a la Gran Antilla, entre 1830 y 1840. Algunos estudios, como los de Julio Hernández o Antonio Macías, hacen referencia a este hecho, por lo cual no me voy a detener aquí, y hacen también una cuantificación de todo este proceso emigratorio, fundamentalmente en estos años, así como del peso de la colectividad canaria a partir del censo de O'Donnell de 1846. El peso de la colectividad canaria es de un 4,64% respecto a la población total de Cuba, mientras que los peninsulares tampoco, tan solo representaban un 6,4%. El régimen de semiesclavitud al que estuvieron sometidos los trabajadores canarios puede rastrearse en diferentes documentos. Para el caso canario, resulta muy interesante los testimonios que nos han dejado un grupo de isleños que trabajaban en la construcción del ferrocarril cubano. El maltrato dado por los capataces y la escasa alimentación fueron motivos de protesta de un grupo de 11 isleños ante el alcalde de Santiago en 1836. Un año más tarde, encontramos otra protesta de 23 isleños ante el alcalde de Bejucal por el incumplimiento de la contrata firmada en Canarias para trabajar también en la construcción del ferrocarril. En resumen, la protesta era por las condiciones, las malas condiciones del establecimiento donde eran alojados, así como en las escasas raciones que se daban. Un último ejemplo de protestas fueron levantadas por colonos establecidos en Nuevitas en 1850. En esta ocasión, estos isleños se quejaban de los malos tratos recibidos, la mala alimentación, así como las condiciones insalubres del depósito. Argumentaban, entre otras cosas, que estaban atados en cepos, que se les había dado como todo alimento calabazas cocidas y poca carne, que el depósito donde estaban alojados era insalubre, inmoral y dañino, y que recibían malos tratos del capataz. La espera de los colonos para ser contratados agravó la situación en estos depósitos. Dicha espera estuvo motivada por la negativa de los pobladores, de los vecinos de Nuevitas, que les iban a contratar, a pagar de forma anticipada a estos nuevos colonos los costos ocasionados por el transporte y su alojamiento. Ante esto, la comisión acordó que los colonos fueran entregados a los patrones sin este requisito, a cambio de que estos pagaran el salario mensual, una parte a la Diputación, hasta que se completara todos los costos. Informes posteriores dan cuenta de la devolución de los colonos canarios en Nuevitas, que habían llegado a Nuevitas, como forma de restringir y de cortar todos los problemas que estaban surgiendo. Una vez que los colonos llegaban a La Habana desde Nuevitas o bien desde el archipiélago canario, estos eran instalados en el depósito de Cimarrones a la espera de ser contratados. Este depósito, situado en el barrio habanero del Cerro y que estuvo abierto entre 1804 y 1854 como albergue de Cimarrones y de los colonos, los unos a la espera de volver bajo la tutela de sus amos y los otros a la espera de obtener trabajo, en este depósito, digo, existía un hospital conocido como el Hospital de Cimarrones. No poseemos muchos datos sobre las condiciones de los isleños en este depósito, donde todos los gastos eran pagados durante su estancia. Pasaban a engrosar la cuenta que los colonos debían de pagar una vez encontraban trabajo. Sí sabemos que los primeros momentos de acogida y su vivir cotidiano en Cuba para ellos era difícil, ya que una vez cumplido el plazo de estancia en el depósito, que era de 15 días, aquellos colonos a los que la Comisión de Población Blanca no hubiera colocado tenían que dejar el albergue y continuar por su cuenta buscando empleo a fin de poder sobrevivir e iniciar la devolución de los gastos que la Junta de Fomento les había adelantado. Asimismo, les estaba prohibido abandonar la isla hasta que no hubieran devuelto dicho dinero. Ante estas condiciones, algunos de los isleños optaron por la fuga del depósito. En cuanto a la ocupación de los isleños que no se afincaban en el medio rural en los años analizados, en concreto en la década de 1850, sabemos que se dedicaban a la venta ambulante y al servicio doméstico. Sobre ello poseemos numerosos testimonios de gran valor en los que se pone de manifiesto la visión del criollo o quizá peninsular ya sentado con respecto al recién llegado. Quizá la competencia en el terreno profesional sea también la causa de las palabras del síndico, miembro de la Junta de Fomento de La Habana, para quien los canarios debían trabajar tan solo en el campo, fuente de riqueza y progreso para el país. aunque consideramos algo desmedidas las palabras y acusaciones en este momento, en los años 50, del síndico, pero que a lo largo del siglo XIX se estuvieron repitiendo contra los canarios que vendían sus mercancías como buhoneros por las ciudades y por los campos cubanos, digo que dichas palabras, quizá provocadas, como ya he dicho, por la competencia que estos isleños podían ocasionar a los comerciantes de las ciudades, muchos de ellos miembros de la Junta de Fomento, creemos que contienen algo de realidad en la medida que para aquellos colonos que no eran labradores era mucho más difícil en estos años encontrar trabajo y debían dedicarse a los trabajos de mayor libre acceso, es decir, la venta ambulante. Para evitar algunos de estos problemas y los ocasionados por la estancia de los colonos en los albergues o depósitos de diferentes ciudades, la comisión trató de dirigir la traída de colonos canarios mediante un comisionado que se estableció en Tenerife. A este se le recomendaba que contratase fundamentalmente labradores y el menor número posible de artesanos y de mujeres, por ser de difícil colocación. Dentro del grupo de artesanos se indicaba como las profesiones más útiles y necesarias para la isla las de albañil, carpintero y panadero. Les quería también presentar un modelo de contrata para la importación de trabajadores canarios en Cuba, en la que se detallaban las obligaciones y los derechos de los colonos y de sus patronos. Con respecto a los colonos canarios, es lo que les quería comentar aquí, puesto que mi investigación abarca todo el 19 y toda la colonización blanca en la isla, he encontrado una contrata realizada de forma específica para canarios. Su análisis nos permite conocer parte de la vida cotidiana de estos hombres. Tras la firma del contrato, el colono tenía la obligación de embarcarse en el primer barco que partiera para Cuba, desembarcar en La Habana y ponerse a disposición de la persona que lo hubiera contratado. La jornada laboral oscilaba entre 14 horas en época de zafra, en la que se debía trabajar incluso los domingos y días festivos, y 12 horas durante el tiempo muerto, durante el cual tenían derecho a descansar un día a la semana. A cambio del trabajo, el colono recibiría alojamiento, ropa, alimentación y un salario mensual. En el supuesto de que el trabajador enfermase, no recibiría sueldo, pero sí asistencia médica y medicamentos, por los cuales después debería pagar 40 centavos de oro diarios. En cuanto a su dieta, esta estaba compuesta por carne salada, bacalao, arroz, harina de maíz, garbanzos, habichuelas y diferentes viandas. El alojamiento de estos trabajadores se hacía en barracones, teniendo por cama tan solo una tarima de madera, a excepción de aquellos casos en las que estos quisieran dormir en una cama, cuyo costo también corría, por supuesto, a cargo del propio trabajador. Los gastos del pasaje y los ocasionados por su estancia en la isla eran adelantados por el contratista. El importe total, aumentado por un tanto por ciento que marcaba el contratista, debía de devolverlo el colono de forma mensual, para lo cual se le descontaba de su salario una parte. Por ejemplo, en el año 1878, de los 10 pesos en oro estipulados, el colono solamente recibía 8. El contrato estaba vigente desde la firma de este hasta un mes después de que el colono hubiera terminado de saldar la deuda con el patrono o el contratista. En aquellos casos en que el trabajador viajara con su familia, por ejemplo, la mujer, quien trabajaría también en el campo, recibiría la misma ración de comida que su marido, pero solamente la mitad del jornal. Si bien muchos de estos trabajadores, una vez cumplido su contrato, volvían a Canarias, otros se establecieron de forma definitiva en la isla. La posibilidad de convertirse en colonos en las fincas donde habían trabajado como jornaleros abrieron las puertas a muchos de estos inmigrantes que, sin poseer lazos familiares o de amistad y contar con dinero para establecerse por su cuenta, pudieron quedarse en Cuba. Las condiciones leoninas del contrato al que antes aludíamos estaban acompañadas por una normativa sobre las condiciones físicas y mentales que debían de reunir los trabajadores y que, aunque en la realidad a veces no se cumpliera, trataban de regular la entrada y restringirla a aquellos que consideraban de mala vida y costumbres o bien a los enfermos. Esto venía estipulado en el pliego de condiciones que se incluye en la instrucción para el pedido y transporte de colonos a La Habana de 1844. Los colonos, por ejemplo, debían de tener buen estado de salud y robustez, sin defecto corporal ni mental, aunque sea ligero, y se conozca que no le impide trabajar. Tenían que ser de buena vida y costumbres, arregladas, trabajadores de talleros o del campo, y de ninguna manera dados a carreras literarias, del foro ni a las artes que requieran estudios teóricos y agudeza de ingenio. La altura debía oscilar al menos entre 4 y 5 pies, o sea que los bajitos, nada. Y la edad de los hombres no debía de ser superior a 40 años, ni de las mujeres solteras superior a 25 años. Similares condiciones físicas y mentales eran pedidas también por la Junta de Fomento cuando ésta se encargaba de forma directa del transporte y alojamiento de los colonos. En estos casos, el reclutamiento en Canarias se la ha realizado a través del comisionado de la Junta en Santa Cruz de Tenerife, quien se encargaría también de que los colonos cumplieran los requisitos establecidos, así como de su embarque. Por supuesto que el sueldo del comisionado dependía del número de fletes y de pasajeros reclutados, ya que la Junta le daba un tanto por ciento del importe total de los pasajes.
¿Lo estoy pasando?
Bueno,
mira.
Bueno, como vamos un poquito apurados de tiempo, por último les quisiera comentar algunos de los proyectos presentados en estos 20 años que estamos analizando rápidamente. No me voy a referir a algunos planes de colonización ya estudiados por diferentes autores que todos ustedes conocen, como el de José Lorenzo Odoardo o el plan de José de la Cruz Castellanos, etcétera, etcétera. Por ejemplo, me quería referir al plan presentado desde las propias Islas Canarias por dos comerciantes de Santa Cruz de Tenerife, Bernardo Forstal y José María Gutiérrez, en 1845. En la carta remitida a la reina, explicaban las razones de tipo económico que motivaban su propuesta. Las condiciones económicas de Canarias y fundamentalmente de Lanzarote y Fuerteventura eran, así como las condiciones económicas de Cuba, eran los motivos que avalaban dicha solicitud. En este proyecto se proponía la introducción de 300 familias, 200 para Cuba y 100 para Puerto Rico, que serían trasladados de forma gratuita por los solicitantes. A cambio, el Estado le regalaría una caballería de tierra por familia donde debían iniciar la labranza. Los comerciantes, a cambio de estas gestiones y del transporte gratuito de los colonos, pedían que se les exonerase a los buques de su empresa del pago de los derechos que debían abonar a la llegada a ambas islas. Lo que sí quería dejar claro, ya que no me da tiempo a hablar más, ¿no?, que para mí todos estos proyectos de colonización que se producen a lo largo del siglo XIX en Cuba no solamente se basan en la idea del miedo al negro, puesto que las rebeliones, las sublevaciones de esclavos en la isla cubana nunca tuvieron el cariz que tuvieron en la próxima Haití. La revolución de la escalera, que fue la más importante, si no me equivoco, en el 44, no llegó a tener la importancia que en otros países o en otras islas adyacentes. Yo creo que más bien el miedo al negro que se generalizó a lo largo del siglo XIX estuvo manipulado por las autoridades españolas como un medio de mantener la soberanía sobre la colonia. Entonces, para mí, todo este proyecto de colonización blanca, por supuesto, es para detener la progresiva, digamos, africanización de la isla, la progresiva negritud de la población cubana, pero quisiera hacer hincapié en que es una alternativa más al sistema esclavista y al sistema de plantación en Cuba, para hacer crear ciudades con pequeños colonos, con pequeños agricultores, propietarios, medios, libres, fundamentalmente. Y con esto termino. Muchas gracias.